Los tiempos modernos se encienden hoy al ritmo del nuevo disco de Virginia Maestro, Del Sur. Un disco que da una vuelta de tuerca a su sonido, sobre todo porque se ha ido hasta el otro lado del charco para darle vida. Virginia Maestro, buenas tardes y bienvenida a Los Tiempos Modernos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bueno, muy bien, yo estoy muy bien y muy bien van a estar todos los oyentes cuando escuchen esta delicia que tenemos ya entre manos. Del Sur, quinto álbum de estudio que llega después de un EP del año pasado. ¿Qué nos vamos a encontrar en este disco cuando le demos al play?
Pues en este álbum del sur yo creo que se van a encontrar, como veníamos hablando, una atmósfera muy, muy particular que bebe de la cohesión entre la americana sureña, el pop y lo bolerístico y un sinfín de sonidos y timbres que convergen en un mismo sitio, que es el estudio de Nashville, donde grabé con Colin Linden. Que suena, como nos han dicho hace un rato en otro programa, algo tarantiniano, pero que de repente también te puede recordar a clásico que cantaba Antonio Machín. Uh-huh. No digo ni que sea una cosa ni la otra, sino que de repente tiene como esa esencia.
Oye, Del Sur, tú eres de Linares, el título uh-huh. del disco es Del Sur. ¿Es casualidad o tiene algo que ver?
No, el título del álbum es un poco precisamente por eso, porque yo vengo del sur. De hecho, hay una canción que se llama Del Sur uh-huh. que dice justo esto. Yo vengo del sur, de Linares, de Jaén, he pasado media vida allí y en los últimos 5 o 6 años me he enamorado especialmente del sur americano, de Nashville, ¿no? De todos esos timbres y esos colores tan, tan lindos. Y un poco el reto de este álbum era ese, mezclar ambas cosas, hacerlo en mi idioma materno, recuperar mi lengua natural y ver si ese reto era factible conservando este estilo, ¿no?
Uh-huh. Antes de hablar de eso, de lo que acabas de comentar, de que has vuelto otra vez a cantar en castellano, ¿de qué nos hablan estas canciones?
Es un disco con un discurso, con un principio y un final. Yo, de una manera inconsciente, he reunido las canciones que mejor me parecían para este álbum y al final me he dado cuenta de que empieza hablando de los miedos en el amor, de los miedos en lo profesional, de los miedos y de la necesidad de enfrentarlos, de cómo es, tras enfrentarlos, tener recuerdos más tiernos y más amables, nostalgia en todos los aspectos de mi vida y cómo luego cierra el álbum con un deseo muy profundo de seguir hacia adelante, de seguir trabajando.
Ese keep working, ¿no?
Ese keep working.
Dices que has reunido las mejores canciones para este álbum. ¿Tenías más canciones que has dejado para una posible cara B?
Bueno, no sé si para cara B, pero sí quizá para un álbum de rarezas o cualquier historia de estas. Uh-huh. Sí, he descartado muchas melodías, quizás no canciones tan hechas con una estructura tan trabajada o con una letra terminada como las del disco, claro. Pero sí hay algunas, no me arrepiento de haberlas dejado atrás, pero sí hay algunas, claro.
Oye, y el estilo de Virginia Maestro que nos vamos a encontrar en este Del Sur, ¿sigue la estela de años anteriores o has querido innovar?
Bueno, para mí la innovación era, o sea, desde luego sigue una estela y hay una coherencia, solo que dentro de mis álbumes siempre tengo una parte como más rockera o cañera dentro del estilo que yo llevo practicando. Luego hay una parte como más clásica y quizá más intimista y luego, pues yo que sé, hay rarezas. Uh-huh. Y yo creo que quizá en este he querido mezclar un poco todo. Es verdad que el disco está muy repleto de medios tiempos, pero hay medios tiempos que son más canallas, que tienen más picardía, que son muy, muy, muy intimistas, casi como un susurro, como podría ser Licor o Miel, Luna y Piel. Los hay un poquito con más intención, como esta que se llama La Cruz, o Disparando, o incluso Dinamita. Y bueno, y luego hay pues otras rarezas, ¿no? Como de repente puede ser Chamaca o temas más up de tempo como Skip Working.
Bueno, vamos a escuchar un poquito. Lo nuevo es que has ido a Nashville y la verdad es que este disco suena a Nashville.
Sí.
¿Cómo surge esa oportunidad?
Bueno, es una historia muy bonita en realidad. Yo venía viendo la serie de Nashville desde hacía unos años y era como muy seguidora de Colin Linden, uh-huh. Que es el productor del álbum. Le seguía a él y a los protagonistas de la serie en Twitter y en redes sociales en general. Y el caso es que un día le di un like a un tweet suyo, por casualidades de la vida o del ocio, no lo sé, él lo vio. Reparó en mi cuenta, reparó en mi web, reparó en Roots, el EP que saqué el año pasado. Y le gustó mucho y entonces contactó con el contacto de allí de Nashville y le preguntó que cuándo es que yo regresaba para allá, que le encantaría girar o componer o en definitiva trabajar juntos. Entonces vi la oportunidad claramente, fue como una carambola del universo.
Que bueno, dije, eso es una casualidad absoluta.
Sí, sí, totalmente, porque yo además había descartado contactarle porque como que pensaba que yo estaba en una órbita y él en otra, además de que había un charco de por medio.
Entonces, bueno, serás partidaria que las redes sociales no solo son negativas a la hora de,
no,
a la hora de pues, meterse con la gente, los haters y todo eso que hay, toda esa, pues, esa cantidad ingente de comentarios negativos, pero está bien, de vez en cuando la red social te ha ayudado.
No, no, me ha ayudado mucho. Es verdad que estoy de acuerdo contigo en que a veces es más hostil de lo que debiera. Pero bueno, hay redes más y menos amables que otras, o donde la gente se ceba más que otra. Uh-huh. Pero realmente es un escaparate buenísimo porque te da la oportunidad de conectar con gente que está al otro lado del mundo, que jamás hubieras imaginado que era accesible, ¿no? Uh-huh. Entonces, como surgió además al revés de como yo hubiera pensado que iba a surgir, pues
mejor aún.
A la semana siguiente ya estaba hablando con él por videollamada, le explicaba que estaba terminando de componer un álbum casi íntegro en español y que uno de los sueños que había proyectado en los últimos 5 años era trabajar con él. Y él me dijo, ok, let's do it. Y yo dije, what?
¡Qué maravilla!
A los 3 meses dije, vale, me voy.
Oye, entonces tú te fuiste, Virginia, te fuiste a Nashville con el disco ya compuesto. Ya te fuiste a grabarlo. Pero
sí.
En tu estancia en Nashville, en esos momentos antes o previos de la grabación, ¿te aportó algo esa ciudad para aportar algún cambio al estilo, a la música que estabas creando?
Sin duda para mí Nashville ha sido una ciudad que ha determinado mucho mi camino en los últimos 5 años, yo diría. Era la tercera vez que iba, pero era la primera.
No era la primera vez que ibas a Nashville.
Esta era mi tercera, fui el octubre pasado, pero era la primera vez que iba para grabar. Las dos anteriores fui a filmar un videoclip y a tocar por todas partes, a impregnarme de toda la magia y la esencia tan auténtica que he encontrado en artistas, en músicos, en compositores que he tenido la fortuna de conocer. Y yo creo que para mí, creo que desplegué mucho las alas cuando fui para allá, porque por primera vez me sentí como muy libre, como que yo no, o sea, que yo iba a tocar, pero porque a mí me encanta tocar y ya está, como que yo no tenía que demostrarle nada a nadie. Y eso me proporcionó una libertad artística tremenda de la cual yo no era consciente entonces, pero cada vez que me he venido para acá como que me he venido con un trocito de mí que yo no sé si se había quedado en el limbo o qué, pero que me he traído como la niña que llevo dentro más despierta que nunca.
Uh-huh.
Y perdona.
No, pero te iba a decir, eso ha sido para ti como cumplir un sueño, imagino.
Ha sido cumplir un sueño literalmente.
Y en un sitio tan maravilloso con tanta cultura musical como Nashville.
Cierto.
¿Y cómo se siente una después de cumplir? Porque no es fácil cumplir sueños. Obviamente, no. Tú te dedicas a la música, llevas mucho tiempo trabajando en ello. Uh-huh. Y dar estos pasos de gigante tiene que ser maravilloso.
Lo es. De hecho, yo, mira que ya lo he contado a veces, pero te juro que te lo cuento y me pongo nerviosa porque, o sea, sé que me ha pasado y que tengo el disco grabado del sur, pero cada vez que lo cuento digo, ostras, es que me ha pasado de verdad, ¿no? Y era muy complicado. O sea, es un sueño muy ambicioso. Siempre lo supe, todo empezó con el proyecto de Quiero tocar en el Bluebird Café. Y a partir de ahí fui sumando empresas que quería cumplir y se han ido cumpliendo. Y la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí sentada frente a ti contándote todo esto.
Bueno, y esta influencia que podemos apreciar en el disco de la música americana, ¿se traduce en qué nombres, qué artistas o qué grupos han estado estos últimos meses contigo que te han acompañado y que te han ayudado a echarte para adelante y decir, venga, pues yo quiero ir por esta senda, quiero ir por otra?
Pues, a ver, a mí...
Igual ninguno es americano, o sea que...
No, sí. Lo que pasa es que la memoria no es mi punto fuerte, pero es verdad que, o sea, que a mí siempre me ha gustado mucho pues Johnny Cash o Patti Griffin o Lucinda Williams o Emmylou Harris o todo esto, pero de repente también empecé a descubrir artistas como The Picutanias o Nicky Lane o Lindy Ortega o Margot Price o...
Oye, pues ya tienes memoria,
Sí, lo que pasa es que me faltan como más de la mitad, porque siempre digo los mismos y pero hay una lista más larga. Y tampoco fue intencionado, me voy a componer para parecerme a... De verdad, te juro que no. Simplemente que es verdad que he encontrado como que hay algo muy natural en estos artistas, como que me ha calado mucho. Y me he sorprendido. Que al final, todos los días en mi casa me he puesto algo de estos artistas, ¿no? O de artistas que están relacionados. Entonces, como que le tengo mucho cariño, lo tengo todo como muy relacionado a mi Nashville, con mi superación de objetivos, con el recuperar esa niñez perdida, con la sensación nueva de libertad. Y, o sea, para mí Nashville es mucho más allá de mi Nashville. Nashville me ha traído de vuelta a la niña que empecé siendo en mi sur, de verdad.
Niña que hablaba en castellano y que ha vuelto a cantar en castellano.
Sí.
Aunque todas las influencias que me has comentado son de habla inglesa. ¿A ti la inspiración te llega en inglés, te llega en castellano?
A mí la inspiración, excepto cuatro palabras, ya sean en inglés o en español, me llegan en forma de melodía y armonía. Ya está.
O
sea,
y ya está.
La letra es como luego un trabajo más a fondo. A no ser que sean como de estas canciones súper inspiradas, en plan como que las compones y de repente pareciera que más que crear estás recordando algo que se te ha olvidado, como me pasó por ejemplo con Miel, Luna y Piel, que en menos de una hora ya la tenía escrita, pero...
¡Qué maravilla! ¡Qué suerte!
No pasa siempre, ¿eh? O sea, quiero decir, te llega trabajando, pero a veces sí pasa esa magia y es muy lindo. Y es verdad que tengo esas influencias de habla americana, pero bueno, que también he tirado, o sea, he querido escuchar mucho música en español. O sea, a mí me encanta, supongo como a la gran mayoría, Natalia Lafourcade, Carla Morrison, o Jimena Sariñana, o Gaby Moreno, Los Panchos, Antonio Machín, yo qué sé, Coque Maya, me encanta cómo escribe también, porque es muy sencillo, pero es muy elegante, y parece fácil, pero hay mucho trabajo detrás de sus letras, ¿no? He querido escuchar artistas que pensaba que me podían nutrir mucho, y luego a la hora de escribir, pues bueno, he escrito y he tachado mucho, pero ha sido una aventura también, no solo escribir, sino encontrar mi propio sonido cantando en español después de dos discos en
claro,
inglés.
Claro, claro, claro. Y la carta de presentación fue Disparando. ¿Qué tiene esta canción para ser elegida de esa carta de presentación, de esa primera entrante que nos das?
Pues... es que la verdad, me pasó con Colin en el estudio, me pasó con Julián, mi representante de Darte, incluso al ver en mi entorno más cercano, de familiar y amigos, me refiero, cuando les ponía el disco, de repente como que había un denominador común, y era que cuando llegaba Disparando, todo el mundo marcaba el tempo con el pie, movía la cabeza de un sitio hacia otro, entonces yo pensaba que era como la canción más... asequible a distintos tipos de público, porque me parece una canción como muy universal, todo el mundo me dice lo de, es muy Tarantino, pero también es muy bolerística y tiene una sencillez, no sé, que me gusta mucho, me gusta el mensaje, también por eso la he puesto como apertura del álbum. no te sé explicar más. A veces también te tienes que dejar llevar por la intuición, ¿no? Pero ha sido una intuición en equipo y eso es muy bonito porque hemos coincidido en eso.
Y hablando de mensaje, como tiene el Disparando, cierras el disco con Keep Working, que lo comentamos hace un ratito. No hay que bajar de la guardia en esta profesión, nunca. Hay que seguir trabajando siempre, ¿no?
Sí, y en la vida, y con uno mismo, o sea, y con una misma. O sea, hay que seguir sembrando ilusiones, mirando a nuevos horizontes, queriendo ser la mejor versión de nosotras mismas. Y es que esta canción nos lo pasamos muy bien grabando.
¿La que está sonando?
Sí.
Que suene.
When nobody ever looks at the sky.
La verdad es que nos hicimos un lío, o sea, porque estamos en el estudio todos sin mirarnos las caras, con los cascos puestos, separados por paneles de cristal, todos con nuestro instrumento y con los ojos cerrados, y era como, hay un cambio de tempo, que a mí me flipa hacer cambios de tempo. Pero claro, decíamos, ¿cuánto contamos? O sea, ¿qué hacemos? Porque íbamos sin claqueta.
Ya te acabo de ver marcando el compás.
Estábamos sin claqueta y era como, bueno, aquí a morir todos. Y fue muy gracioso. Además, esta canción la compuse a medias con una muy buena amiga que es cantante y compositora que se llama Kate Bowen. Uh-huh. Y la autoría es compartida en esta y en Let Me Be Me. Y bueno, pues me hace mucha ilusión también porque al final te nutres. Me siento como que me he nutrido mucho de toda la gente con la que he ido trabajando. Y siento que me están pasando cosas alucinantes con las que llevo soñando mucho tiempo, no solo el disco, sino la ofi nueva que tengo, o no sé, o la posibilidad de sentarme aquí de verdad a contar esta historia que tanto ha supuesto en mi vida y en mi carrera en el último año y medio.
Porque llevas muchos años ya en el mundo de la música, Virginia, muchos años luchando para llegar donde estás. Uh-huh. ¿Ha costado?
Sí, y no lo digo con pesar, ¿eh? O sea, como, y no me considero especialmente nada con respecto a los demás. Todos y todas somos muy conscientes de que seguir siempre cuesta. Lo que pasa es que es muy bonito en esta profesión porque para bien y para mal, que yo creo que es para bien, yo me levanto cada día con un objetivo o con un sueño por cumplir o llámalo como quieras, pero al final es lo mismo. Y es muy bonito porque al final se convierte en el motor de tu vida. Y te da mucho aliento, lo que pasa es que tiene el poder de llevarte a los cielos más altos. Uh-huh. O de llevarte a las profundidades más, más calentitas del infierno, pero afortunadamente no aprieta tanto.
Bueno, tu voz, Virginia, en este disco, la verdad es que da gusto escucharte porque es un trabajazo, pero tu voz desnuda choca con todo lo que se lleva ahora, con esto del autotune, de estos grupos que están ahora en auge. Uh-huh. ¿Cómo piensas que va a ser la acogida por parte del público? Porque es un disco muy, muy bonito, uh-huh, pero es verdad que no sigue la senda de lo que ahora, y entre comillas, se ahora vende.
No, te entiendo. Bueno, es que, ¿sabes? O sea, yo pienso que la acogida va a ser buena a todo aquel o toda aquella que se quiera sentar a escucharlo, o que quiera viajar escuchándolo, o que quiera ponerse una copa de vino con alguien y disfrutarla bailándola en el salón de casa o donde quiera que lo haga. Para mí ir contracorriente al final nunca ha tenido connotaciones negativas. Para mí lo difícil sería hacer algo que no fuera honesto e intentar ser algo que no soy. Entonces para mí eso tiene un valor gigantesco que me hace dormir y despertarme tranquila cada día, que es lo que más deseo. Y si encima me puedo dedicar a esto y hacer la música que me gusta con mi banda o sola, para mí eso tiene un valor incalculable porque es ver cumplido un sueño que he anhelado toda la vida.
¿Siempre te han dejado hacer lo que tú has querido?
No.
Y por eso...
¿Quieres hablar del tema?
Por eso, Virginia Maestro, también tuviste tus épocas con otros nombres, con otros grupos. ¿Estás aquí ahora porque has hecho lo que has querido ahora?
Sí, lo que pasa es que no quiero que... Pero déjame que te lo explique. O sea, no he hecho lo que he querido y diré dónde. Y no lo hice en el programa en muchas ocasiones cuando estuve en Operación Triunfo. Más que nada porque había muy poca libertad artística, por no decir que era casi nada. Que son las reglas de un juego, oye, cuidado. Pero a partir de que yo empezara mi carrera discográfica, siempre he hecho lo que yo he querido. Y con esto, ¿qué quiero decir? Yo siempre he podido elegir hacerlo o no hacerlo. Que luego haya supuesto para mí años de búsqueda artística y personal para llegar a donde he llegado ahora, eso es otra cosa bien diferente. Pero no reniego absolutamente de nada de mi carrera discográfica. Yo elegí que fuera así. Tenía mis motivos, he tenido siempre mis prioridades. Se han podido mover un poco de un disco a otro, pero bueno, el cambio de nombre es algo también natural, ¿no? Al final, cuando yo me doy cuenta de que llevo años asumiendo la rienda de mi carrera, pues digo, jolín, pues igual, ya que me voy a hacer artista independiente, pues tiene sentido ponerle mi nombre y apellido, ¿no? Que podía no haberlo hecho, igualmente hubiera sido mi proyecto, pero bueno, sí, he pasado por un momento muy diferente.
Bueno, de momento, Virginia Maestro, hoy viernes 4 de octubre sale Del Sur, un disco que irá acompañado de una extensa gira de conciertos que de momento tiene confirmadas las siguientes fechas. El 19 de octubre estarás en Mairena de Aljarafe, en Sevilla. El 21 de octubre en Santander. El 26 de octubre en San Juan de Aznalfarache, en Sevilla también. El 16 de noviembre en Madrid. Ese aquí lo esperamos con muchas ganas. El 22 de noviembre en Mairena de Aljarafe, otra vez en Sevilla. El 29 de noviembre en Priego, Córdoba, el 1 de diciembre otra vez en Madrid, el 3 de enero en Logroño y el 5 de febrero en Sevilla. Tienes de momento un buen puñado de conciertos con los que presentar este Del Sur. ¿Cómo estás preparando esta gira?
Pues la estoy preparando con mucho amor y con muchísima ilusión, la verdad. ¿Y puedo añadir unas fechas?
Claro,
hoy que estamos
hombre, claro,
en
si,
el viernes.
Si tú te las sabes, porque...
Son tres. Es que justo hoy, mañana y pasado, viernes, sábado y domingo, voy a estar en el Café Central con algunas colaboraciones, haciendo un set muy acústico, pero muy especial, porque bueno, pues es el Café Central de Madrid, que me hace mucha ilusión. Y justo hacerlo este fin de semana, compartiéndolo con amigos y amigas como Ele, como María de Mabu, como Georgina o otros artistas que ahora mismo no se enfadéis, pero no me venís a la mente.
No, que son sorpresas, pero vamos, que lo tenemos anotados entonces.
Otra fecha que me falta, el 9 de noviembre, el 9 de noviembre en Baeza.
En Baeza también, vale, pues anotamos que hay un montón. Y tendrás que, bueno, sobre todo tendrás que enseñarlo
mi
todo.
Mi tierra, claro. Baeza. Claro, al lado de Linares.
Ahí juegas en casa.
Ahí juego en casa,
sí. Ahí vas bien. Pues nada, Virginia Maestro, muchísimas gracias. Este discazo Del Sur, que
gracias
tengas muchísimos éxitos y esperamos vernos ya por los conciertos.
Arigato.